La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua es esencial para la limpieza. Cuando usemos jabón, para poder quitar del todo las impurezas, es necesario tener cuidado con el uso que hacemos del agua.
Un buen consejo para ahorrar es limpiar usando, en la medida de lo posible, paños secos o tal vez un poquito húmedo. Hola amigos, un saludo a todas las personas que nos escuchan, sean del país que sean, porque La Fuente de la Vida es un programa internacional, sí, lo han oído bien, internacional. Aunque aquí tengamos acento español, contamos con oyentes desde Latinoamérica, Estados Unidos e incluso de otros países donde la lengua castellana no es muy hablada. Y esto es posible gracias a que en 1969 el creador del programa, John Vernon McGee, se diera cuenta del increíble poder y alcance que la radio tenía para poder enseñar la Biblia a todo el mundo. Eso fue durante una visita a la emisora Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire. Desde hace años también tenemos una versión específica para España en las voces de Virgilio Bagnoni y Benjamín Martín, producida primero por Evangelismo en Acción y hoy en los estudios de Radio Encuentro, que es parte de Canal de Vida, Radio Transmundial en España. Al final del programa les vamos a recordar las vías de contacto para que podamos conocer sus opiniones, sus sugerencias y sus solicitudes. Pero antes vamos a disfrutar una canción, si a ustedes les parece. ¿Quieren escucharla junto a nosotros?
Tuve un amigo en la escuela hace ya tiempo, un tipo con un buen sentir. Corriendo deprisa pero con cuidado, jamás tuvimos que huir. Los pies no van solos, no es casualidad, no una caída sino 2000 más. Ahora es otro, camina hacia atrás. Venga hombre, ¿hacia dónde vas? Tiempos mejores ya vendrán, tiempos mejores ya caerán. Caminando como un hombre saldrás, tiempos mejores ya caerán. Tengo una bella joya en mis manos, es un regalo del cielo. Mi corazón late con orgullo, para mí todo esto es nuevo. Lo que uno siembra, eso se lleva. Algunos se dejan liar, a otros los complican de fuera. Lo mejor es no dejarse arrastrar. Tiempos mejores ya vendrán, tiempos mejores ya caerán. Caminando como un hombre saldrás, tiempos mejores ya caerán. Tiempos mejores.
Las cosas no siempre son lo que parecen ni ocurren siempre como quisiéramos que sucedieran. No tenemos el control sobre las cuestiones que ocurren y existen muchas injusticias que nos indignan y nos hacen pensar que todo está perdido.
Pero también hay cosas buenas que ocurren y que sobrepasan nuestra comprensión y entendimiento. Situaciones en las que todo parece perdido o en las que no se ve una solución fácil o a corto plazo, de repente ocurre un vuelco espectacular y contra todo pronóstico, las cosas cambian, y vaya que cambian.
Jesucristo, el Verbo por el que todas las cosas fueron creadas, enseñó su poder para hacer el bien aun en momentos en los que podría usarlo para vengarse de aquellos que le hacían daño o de aquellos que le despreciaban. Hoy vamos a conocer un poquito más de su labor. ¿Se imaginan dar de comer a 5.000 personas con tan solo 5 panecillos y 2 pescaditos? No, ¿verdad? Pues así es Jesús.
Nos vamos al capítulo 14 del primer libro del Nuevo Testamento. Ya lo saben, Mateo. Escuchen el fascinante relato, hoy hablando de la alimentación de los 5.000, también de la muerte de Juan el Bautista.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos Mateo capítulo 14, versículos 1 al 36. Este pasaje bíblico incluye los siguientes incidentes. Juan el Bautista, el precursor, fue decapitado. Jesús se retiró, pero fue seguido por la multitud. Alimentó a 5.000 personas y envió a sus discípulos a cruzar el mar y a enfrentar una tormenta. Después se dirigió a su encuentro caminando sobre las aguas. Aquí continúa la acción del rechazo de Jesús como rey y su conflicto con los líderes religiosos. Este capítulo revela que los eventos se estaban orientando hacia una crisis. Juan el Bautista había sido asesinado con el pretexto de que Herodes tenía que respetar su juramento. Aquel fue un acto visible de antagonismo hacia la luz y la justicia, cuya maldad, al final, alcanzaría a Jesús, quien se retiró para no forzar a Herodes a colocar sus manos malvadas sobre él, pues aún no había llegado su hora. La alimentación de los 5.000 fue indudablemente uno de los milagros más importantes de Jesús, si hemos de valorarlo por la atención que le dedicaron los escritores de los evangelios. Es el único milagro registrado por todos los evangelistas. Leamos los versículos 1 y 2, en los que hay una referencia al asesinato de Juan el Bautista. Por aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús, y dijo a sus sirvientes, «Este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos, y por eso es que poderes milagrosos actúan en él». Esta declaración suena a superstición, ¿verdad? Pero no se trata de una superstición relacionada con la Biblia, con Jesús o sus apóstoles, ni con el cristianismo. Era la creencia supersticiosa del anciano Herodes y de la gente ignorante de su época. Por supuesto, en nuestra sociedad contemporánea también hay supersticiones. Observemos cuántas personas siguen los horóscopos y la astrología. De la misma manera se destaca la influencia de algunas creencias orientales sobre nuestra cultura moderna. Aunque parezca increíble, la raza humana es supersticiosa y en el momento en que te separas de la palabra de Dios, te introduces en ese campo. Incluso algunos de los que se denominan a sí mismos ateos se convierten en seguidores de cultos, sectas y religiones paganas. Y nos causa asombro que personas inteligentes se sientan atraídas por esas creencias. La persona y el ministerio de Jesús no podían dejar de llamar la atención del rey que ocupaba el trono. Herodes era miembro de una familia cuyas interioridades podemos conocer leyendo un buen diccionario bíblico. Eran un grupo de personas sin escrúpulos y Herodes no constituía una excepción. Estos primeros versículos nos ofrecen una escena retrospectiva de sucesos que ya habían ocurrido. Cuando Herodes oyó sobre la predicación de Jesús, inmediatamente sintió un temor supersticioso. Había hecho asesinar a Juan el Bautista y entonces asoció a Juan con el Señor Jesús. creyó que Juan había resucitado de los muertos y se puso frenético, queriendo eliminar completamente a Juan. Solía embriagarse con frecuencia, revelando su carácter depravado, débil y sus instintos asesinos. Había matado a Juan, el precursor de Cristo, y estaba dispuesto a asesinar al Señor Jesús mismo. Los versículos que siguen forman parte de la escena retrospectiva y describen las circunstancias que rodearon la muerte de Juan el Bautista. Leamos los versículos 3 al 5. Porque Herodes había prendido a Juan, le había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, «No te es lícito tenerla». Y aunque Herodes quería matarle, tenía miedo al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. Herodes había encarcelado a Juan por causa de Herodías. Observemos hasta qué punto se dejaba influenciar por otros. En su debilidad, una de sus motivaciones era ganar la aprobación de los demás. Juan el Bautista, que no era político ni diplomático, le había reprochado su inmoralidad. Y Herodes habría actuado contra él si no hubiese tenido miedo a la popularidad de Juan. Continuemos leyendo el relato de lo que sucedió en los versículos 6 al 12. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo, «Dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron. Y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Herodes, personaje lascivo y sensual, vivía con su cuñada, por lo cual Juan se había enfrentado con él condenando su conducta. Aquí vemos que en la fiesta Herodes hizo una solemne y pública promesa, esperando seguramente que la hija de Herodías le pidiese algo razonable. Pero su madre, que estaba a la altura del nombre de aquella familia, la influenció para que pidiese algo sádico y cruel, impulsada por un deseo brutal de venganza a causa de la condena moral que había recibido de Juan. Preocupado por su imagen ante los invitados, Herodes accedió a su pedido. El relato sórdido y triste de lo que sucedió en aquel día nos revela la clase de sociedad existente en aquella época. Así fue que Juan fue decapitado y su cabeza ofrecida en una bandeja. En realidad, la naturaleza humana no ha cambiado tanto. En la actualidad, la lujuria y el homicidio forman parte de nuestra sociedad contemporánea. Al llegar a este punto, veremos que Jesús se retiró a otra región porque sabía que el temor podría inducir a Herodes a realizar una acción temeraria. El Señor le conocía bien y quiso evitar un grave incidente, ya que su hora aún no había llegado. Dice el versículo 13. Al oírlo Jesús, se retiró de allí en una barca, solo, a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. El Señor cruzó en un barco el mar de Galilea, pero la multitud de aquellas ciudades que le había seguido a pie no quería que él se fuese. Así que caminaron por las riberas y le alcanzaron al llegar al otro lado. Esa actitud nos muestra su gran popularidad. Continuamos leyendo el versículo 14. Y al desembarcar, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Observemos una vez más que le trajeron a los enfermos. En aquel día sanó literalmente a miles de personas. Lo que él hizo no puede compararse con algunos fenómenos llevados a cabo por ciertas sectas religiosas de nuestro tiempo. Y nos lleva a reflexionar sobre Jesús y su modo de actuar, porque lo que él realizó estaba en regla y era evidente ante todos. Llegamos ahora al relato del milagro en que Jesús alimentó a los que tenían hambre. Leamos los versículos 15 y 16. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: «El lugar está desierto y la hora es ya avanzada. Despide, pues, a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos». Pero Jesús les dijo: «No hay necesidad de que se vayan, dadles vosotros de comer». Lo primero que observamos es que los discípulos intentaron aconsejar a Jesús en cuanto a lo que había que hacer. Su consejo era enviar a la gente a los pueblos. La alimentación de los 5,000 fue el único milagro registrado por los cuatro evangelios. Solo por este motivo ya se le considera un milagro importante. Destacamos aquí la respuesta de Jesús a sus discípulos: «No hay necesidad de que se vayan, dadles vosotros de comer». Parecía una orden imposible de cumplir. Leamos el versículo 17. Entonces ellos le dijeron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces». Él les dijo: «Traédmelos aquí». Me encanta esta respuesta. Él es el Señor y también nos dice a nosotros: «Traedme lo que tenéis». Con Él, lo que cuenta no es lo que tenemos, sino realmente lo que no tenemos. Y la pregunta es: ¿estamos dispuestos a ceder cualquier cosa que tengamos y a permitir que Él sea el que nos dirija y guíe en cómo disponer de ello? No tengas la impresión de que aquel joven tenía 5 barras grandes de pan. De hecho, eran bollos pequeños frente a más de 5,000 personas hambrientas. Aquel muchacho los trajo. Probablemente eran su comida para el día y podría habérselos comido todos. Pero el Señor los pidió diciendo: «Traédmelos aquí». El versículo 19 continúa el relato. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes, se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Aquí hay un detalle que no debiéramos pasar por alto. En el relato del evangelista Marcos, se nos dice que Jesús hizo sentar a la gente por grupos de 100 y de 50. Aquellas personas estaban seguramente vestidas de diversas maneras y allí sentadas juntas sobre la hierba, según los poblados de los cuales procedían, y utilizando sus ropas regionales peculiares, deben haber ofrecido una vista emocionante y llena de color al ser contemplados desde las colinas opuestas. Y el Señor las hizo sentar en orden porque Él procedía siempre ordenadamente. El relato termina con los versículos 20 y 21. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Viviendo en una sociedad bien provista de alimentos, nos resulta difícil entender que una gran parte de la población mundial puede haberse ido a dormir con hambre ayer por la noche, porque nos falta aquella sensibilidad que Jesús mostró por las necesidades del ser humano. Mucha gente de aquella época tampoco sabía lo que era disfrutar de una comida completa. En este milagro, que hubiesen sobrado 12 cestas llenas, indicaba que todos tenían el estómago lleno. Y había 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Sería demasiado agregar una mujer y un niño para cada hombre? La cantidad total de personas alimentadas por Jesús en aquella ocasión debe haber estado más cerca de las 15,000 personas que de 5,000. El próximo párrafo nos relata el día en que Jesús caminó sobre el agua. Inmediatamente después de que la multitud fuera alimentada, Jesús envió a sus discípulos al otro lado del mar de Galilea, y él se retiró a orar. Dice el versículo 22. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. La expresión «enseguida» denota urgencia y movimientos rápidos. El relato de Mateo presenta una extraña omisión en la conclusión de este milagro de la alimentación de los 5,000. Él destacó la urgencia con la que Jesús despidió a la multitud y la prisa con que envió a sus discípulos a la barca para cruzar el mar. Sin embargo, no ofreció ninguna explicación. Pero el evangelista Juan nos da el motivo en su capítulo 6, versículo 15. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Considerando el hecho de que Mateo estaba presentando la fase del ministerio de Jesús que tenía que ver con su realeza, a primera vista podría parecer extraño que él ignorase este intento de convertir a Jesús en rey. Pero esta es otra evidencia del carácter extraordinario del derecho de Jesús a ser rey. Él es rey por derecho y por título. Él no se convertiría en rey por medio de un proceso democrático. Él no sería elegido rey por la voluntad de la gente. Es rey por la voluntad de Dios. Y finalmente se convertirá en rey por la fuerza, como puede verse en el Salmo número 2, versículos 8 y 9. Leamos los versículos 23 y 24. Y finalmente se convertirá en rey por la fuerza, como puede verse en el Salmo 2, versículos 8 y 9. Leamos los versículos 23 y 24 de nuestro pasaje de hoy. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya lejos de la orilla y era azotada por las olas porque el viento era contrario. El Señor estaba en las montañas en el lugar de la oración. Los discípulos se encontraban abajo, en el mar de Galilea, en una tempestad, en la oscuridad y en el lugar del peligro. ¡Qué imagen apropiada de nuestro propio tiempo! Nuestro Señor ha ido al Padre y está sentado a su derecha. Hoy en día, nosotros nos encontramos aquí abajo en un mar agitado por la tempestad y en el lugar del peligro. Me encanta el siguiente versículo, el 25. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia era la vigilia de la mañana, desde las 3 hasta que apareciese la luz del día. Fue cuando el Señor se dirigió hacia sus discípulos caminando sobre el agua. Yo creo que esa será la vigilia en que Él vendrá a recoger a su iglesia. Cristo es, para la iglesia, el brillante lucero de la mañana. Y Él recogerá a la iglesia que se encuentra en el mundo. No sabemos la fecha de su venida. Hay algunos que quisieran hacernos creer que ellos saben la fecha, pero no es así. Yo creo que nos encontramos en la cuarta vigilia de la noche. Continúan diciendo los versículos 26 al 31. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, «¡Es un fantasma!». Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, soy yo». No temáis. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo, «Señor, sálvame». Y al instante Jesús, extendiendo la mano, le sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». El apóstol Pedro ha sido criticado por haber pedido caminar sobre el agua. Juan Wesley dijo, «Espera grandes cosas de Dios». Me temo que la mayoría de nosotros estamos satisfechos con cosas pequeñas de parte de Dios. Pedro pidió a Dios algo tremendo. No es de extrañar que fuera elegido para predicar el mensaje en el día de Pentecostés. En esta ocasión apartó sus ojos de Jesús mientras andaba sobre el mar y comenzó a hundirse. Entonces Pedro pronunció la oración más breve de la Biblia. «Señor, sálvame». Si hubiera pronunciado una de esas largas oraciones que a veces se oyen hoy, habría terminado sumergido algunos metros bajo el agua antes de llegar a expresar su pedido. El problema de Pedro fue apartar sus ojos de Jesús y mirar a las olas. Tú y yo estamos en un mundo en el que vemos olas arrolladoras, y este es el momento para mantener nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Los versículos 32 y 33 finalizan este incidente. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, «En verdad eres Hijo de Dios». Nuestro Señor realizó este milagro para que los suyos reafirmaran y aumentaran su fe, y para que le adoraran y conociesen que Él era el Hijo de Dios. Y no podemos criticar a Pedro porque algunas veces hemos actuado de la misma manera y entonces apartamos nuestra mirada de Jesús. Para finalizar este programa, leamos los versículos 34 al 36. Terminada la travesía, bajaron a tierra en Genezaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor y le trajeron todos los que tenían algún mal. Y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban curados. Después de la tempestad, el Señor continuó haciendo frente a las necesidades de la gente. Nuevamente destacamos las multitudes que fueron sanadas en aquel día. Tenemos un informe detallado de sólo algunas curaciones, pero en realidad el Señor sanó a miles de personas. Terminamos por hoy, pero resulta difícil olvidar a Pedro hundiéndose en el mar, extendiendo su mano hacia Jesús y gritando, «Señor, sálvame». ¿No es cierto que a veces sientes como si te estuvieses hundiendo? Extiende tu mano y Jesús te salvará y te sostendrá.
Hemos llegado al final del programa de hoy y ahora toca despedirse. La verdad es que, ¿cómo se pasa el tiempo de rápido cuando se está en buena compañía, verdad? Hay que decir que si no pueden acompañarnos por la señal de radio, les recordamos que el programa de hoy y los anteriores están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos y recuerde que también puede compartir el programa a través de las redes sociales. Difúndalo para que más y más personas puedan disfrutar de esta fuente de la vida, porque hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.